A ver, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 1920. No, estamos en 1920. Estamos en el año 2020. Y por tanto, si estamos en el año 2020, hace ahora, señores, exactamente 100 años del año 1920. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Fíjense que no comencé diciendo ¿qué tal? Sino que comencé de una manera distinta, porque es que Miguelito, exactamente, May Vázquez, el que, hablando la cubana, me ha complejado respecto a la introducción del programa para que no parezca siempre lo mismo. Tiene toda la razón, y por ese motivo, he comenzado de este modo, señores. Este programa se llama ¿cómo? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Y hoy tenemos un programa que va a servir para iniciar un ciclo. Por tanto, Miguelito va a anotar en su agenda de futuro, que mira hacia el futuro, una serie de temas que se van a desprender de la base que tenemos hoy. Acabo de citar el año 2020, y el año 2020, por supuesto, que marca el centenario del año 1920. ¿Qué te parece si, teniendo en cuenta que se trata de un año redondo, y además, por otra parte, un año bisiesto, que siempre dicen que los años bisiestos son malos, siempre hay personas que les gusta este tipo de inclinación? Yo no creo que sea exactamente así. Ha habido años bisiestos que han sido muy buenos. Sin embargo, este año, señores, terrible, a pesar de que cuando venimos al acento del coronavirus, hay que admitir que el coronavirus nace a finales del año pasado, el 2019, sin duda, lo que se llama el outbreak, este brote de corte mundial que nos ha vuelto locos y que le ha costado la vida a tantas personas, y en el cual todavía en este momento que yo converso contigo estamos todavía en él. Esto va a ser en el futuro una cosa de esas que va a ser del pasado. Es decir, mira, en el año 2020 pasó esto, del mismo modo que hoy día uno retrospectivamente mira y se topa con el hecho de que hace, en el año 2018, fueron los 100 años de la pandemia de la fiebre española, o la gripe española, o la influenza española. Con esto va a pasar igual. Preocúpate, y yo voy a decir, no te preocupes. Claro que sí, estamos preocupados, deprimidos, asustados, todo eso, esos sentimientos en torno al coronavirus. Pero sí, yo sigo con mi punto de optimismo, porque no es que lo sea por gusto, sino por el hecho que me asiste no solamente la fe, sino que me asiste la historia. Esto, como todo en la vida, esto va a desaparecer, esto va a ser a la larga un triste recuerdo de un momento. Sin duda, cuando se haga la historia del año 2020, lo que más va a pesar va a ser, por supuesto, que la presencia del coronavirus. Pero ¿qué te parece si hoy, y falta todavía, estamos apenas prácticamente a punta de ya del año, de aquí yo espero a que no haya nada en cuanto a mala noticia, que en lo que queda de año, que iguale al coronavirus, y por supuesto que no haya nada que lo supere, porque si no sería esto el acabose. Pero bueno, siempre todo puede pasar. Yo espero que de aquí en adelante todo sea mejor. Una de las peores cosas que podíamos esperar que ocurriese sería el coronavirus, y yo pienso que esto no va a ser ni igualado ni superado en largo tiempo por ningún otro evento de esta manera. De manera que hoy lo que quiero es contigo irme al año 1920 y proponerte que, siendo un año redondo y que es un año que contempló una serie de hechos interesantes, entre ellos te puedo citar, por ejemplo, que vale la pena explorarlo por el hecho de que Cuba tuvo un episodio semejante, la Unión Soviética también lo tuvo en época de Gorbachev, y me refiero a la ley seca. La ley seca, o sea, porque se llamó la era de la prohibición en Estados Unidos, que es una cosa que es muy interesante, más allá de que, por supuesto, que los kurdos estuvieron de luto, hablando así popularmente para que me entiendas, a la cubana. Pero la ley seca fue un fenómeno interesante que, además, como siempre ocurre con este tipo de regulaciones, en el afán de que la vida sea mejor, paralelamente crea una serie de actividades que son peores aún. Ahí vino el fenómeno, lo que se llama el moonshining, que eso te tengo que contar exactamente qué cosa es, que proliferó la fabricación de alcoholes ilegales, y por otro lado también genera, cada vez que hay una prohibición, pues se genera un tráfico y un tránsito. Tráfico, esa es la palabra, totalmente ilegal. ¿Qué es lo que pasa con la droga? Que por eso es que muchísima gente seria a nivel político que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que sería un disparate, pero que dicen que respecto de la droga, lo mejor sería legalizarla, porque una vez que tú legalices la droga, peor que la droga, francamente, hay que reconocer que es el narcotráfico, que tiene tanta violencia, y cuando tú legalizas la droga, el narcotráfico se acaba. Y fue lo que pasó exactamente cuando otra vez quitaron la prohibición y la gente comenzó a beber en Estados Unidos, pues por supuesto que el tráfico de alcohol, que tenía también generado violencia y todo eso, se acabó. Y eso está justamente en el año 1920, la era de la prohibición comienza en el año 1920. Sin embargo, hoy yo quiero repasar contigo este programa que tiene inclinación no solamente al costumbrismo, tiene inclinación a lo que llamamos programa de proyección, que es narrarte una cosa a la actualidad americana de Estados Unidos para que tú sepas cómo estamos funcionando acá. Los programas que hacemos de nostalgia, que son tan interesantes, los programas que hacemos que son de estampas, de la reconstrucción de la historia esta de Cuba de los últimos 60 años, que ya vale la pena, y es lo que he estado haciendo desde que este programa comenzó, que además este programa es hijo directo de un programa semejante que yo tengo en la radio local de Miami, que justamente va por ahí. Pero este programa también tiene vocación, como suelo decir, por la historia y por las historias, que no es la misma historia, son cosas comunes y conectadas, pero son distintas. Y en esa predilección por la historia, hoy te quiero tocar un par de cosas que son dos eventos históricos interesantes del año 1920 y que sobre todo, acaso la gente joven desconozca, y los dos están conectados. Uno es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que además en este caso vamos a separarlo de lo que tiene que ver con la independencia de Cuba. En este caso me trato o quiero citar el Tratado de Versalles, que es el que finalmente termina poniendo punto final oficial a la terrible Primera Guerra Mundial, que fue tan grande, tan grande, tan grande, y que de no haber sido por el hecho de que viene la Segunda Guerra Mundial, que lamentablemente ocurrió, de no haber ocurrido la Segunda Guerra Mundial, esta guerra que hoy día se llama la Primera Guerra Mundial, justamente por la ocurrencia de la Segunda, de no haber ocurrido la Segunda, esta guerra hubiese quedado registrado en los anales de la historia simplemente con el nombre de la Gran Guerra, The Great War, la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque lo fue. El mundo nunca había visto, lamentablemente, el mundo nunca había visto una guerra de la dimensión, de la magnitud tan cruenta, tan terrible, la escala que tuvo, además lo cruenta que fue la Primera Guerra Mundial, porque a diferencia de las guerras anteriores, que todas son terribles, esta es una guerra en la cual ya hay armamento, si tú quieres considerarlo sofisticado, es una guerra muy de acero, es la guerra que ve los grandes cañones que el ser humano no conocía, es la guerra que es la guerra de las trincheras, que fue una cosa terrible, es la guerra, yo ese programa lo hice contigo ya, cuando vino el año 2018, que fue el final de la guerra. Y en la época en que yo tenía, como tenía mi programa localmente en Miami, que todavía Martín no lo tenía, cuando vino el centenario, el inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 2014, pues yo hice un programa dedicado a todo eso, que contigo no lo hice. Pero esa Primera Guerra Mundial fue la que vio cosas como estas que nunca se vieron, los grandes explosivos, los grandes obuses, los grandes cañones de gran potencia y de gran distancia, la guerra de las trincheras, que fue una cosa terrible, la guerra química nunca se había visto, guerra química se ve justamente ahí en la Primera Guerra Mundial, todo eso no se había visto nunca, las explosiones eran tan terribles que eso trajo como consecuencia un fenómeno espantoso, que fue lo que se deben llamar los caras rotas, que eran hombres que quedaron desfigurados para toda la vida, con una gente que perdió. Ni qué te cuento, no quiero ni siquiera mencionarlo, pero la gente que perdió, dejaron huellas en la cara terrible, como el hecho de la pérdida de la mandíbula, la mitad de la cara, la nariz, los ojos terribles, eso les llamaba las caras rotas. El ser humano nunca había visto eso. Y esa guerra se llamó entonces la Gran Guerra. Viene la Segunda Guerra Mundial y por esa razón fue que se le dijo a esta entonces lo siguiente, la Primera Guerra Mundial. Y esta guerra termina con el armisticio que fue el día 11 de noviembre del año 1918, conocido como el armisticio del 11. El armisticio del 11 porque ocurrió el 11 de noviembre, en noviembre es el mes 11, y además las naciones beligerantes firman el armisticio, que es el fin de la guerra, a las 11 de la mañana de esa fecha, que fue 11 de la mañana del 11 de noviembre, que es el mes 11, el único 11 que faltó fue el año 1911, que pues, la guerra no había comenzado todavía, la Primera Guerra Mundial corre desde el año 1914 al año 1918, el único número 11 que faltó fue el correspondiente al año 11, pero se le llama la guerra, se le llama el armisticio, perdón, del 11, justamente por la incidencia, el número 11, que 11 del 11 a las 11 de la mañana, que de hecho fue una buena cosa a pesar de que, por ejemplo, la numerología, hay un aspecto de la numerología que cita que los números duales son números malos. O sea, los números duales son aquellos que repiten un dígito. O sea, la repetición del 1 queda el 11, la repetición del 2 queda el 22, la del 3 queda el 33, el 4 el 44, el 5 el 55, el 6 repetido el 66, el 7 el 77, el 8 el 88, el 9 el 99. Y se cree que esto viene, para los que creen en la numerología y creen en este aspecto de la numerología, que viene del hecho, el hecho fatídico de la muerte de Cristo, que Cristo muere a los 36, a los 33 años. Por tanto, dice un aspecto de la numerología que los números duales son números malos porque cada uno trata de anularse al otro. O sea, por tanto, el 11 es malo, el número es un número, el 22 es un número malo, el 33 y así, así, así. Sin embargo, mira tú, aquí el número 11 representó un signo de paz, un signo de luz, se acabó la guerra. Sin embargo, al firmarse el armisticio el día 11 de noviembre del año 1918 a las 11 de la mañana, eso no termina certificando como tal el fin de la guerra porque había cosas que resolver. Y cosas que resolver, ¿qué cosa era? Era lo cual a la larga terminó siendo un error en el modo que se hizo, que fue castigar, hacerle pagar a Alemania como la responsable de la Primera Guerra Mundial y que pagase, que retribuyese todo el mal que había hecho. Cosa que yo sí creo, los que son los germanófilos, Alemania, que sin duda es una gran nación, sin duda una de las grandes naciones de la historia, pero yo personalmente respecto de este asunto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, mucho más allá del hecho que uno encuentre un hecho acá y un hecho allá que podría, entre comillas, justificar, resultar en una apología de por qué Alemania se ha comportado de alguna manera. Alemania ha sido sin duda así por este asunto de las guerras, incluso anteriormente con la guerra franco-prusiana. Alemania ha sido la causa, la desdicha y la tristeza de muchísima gente por estos afanes que ha tenido, que quizás exactamente no sea, habría tildarse a Alemania como tal, ni de culpar a Alemania, sino de momentos de poder en Alemania que son los que han hecho eso. A veces tildar a las naciones o culpar a las naciones en general no es una cosa, o decir incluso que a veces uno utiliza los gentilicios demasiado a la ligera, dice, no, los alemanes, no, los chinos, no, los japoneses, no, los americanos, no, los cubanos, eso francamente no está bien. Pero de todas maneras, cuando uno mira, y en el caso mío personal, yo me quedo muchas veces con un rictus de disgusto respecto a actitudes de Alemania. Y sin duda, esta Primera Guerra Mundial, Alemania, por el asunto de la guerra, sí hizo padecer a lo que fue el resto de Europa. Y eso generó una rabia en contra de Alemania, y esa rabia se disipa a través del Tratado de Versalles. De manera que hoy yo quiero en esta primera media hora contigo comentar el Tratado de Versalles y en la segunda media hora tratar contigo una cosa que es muy interesante, que es la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones se funda también en el año 1920. El Tratado de Versalles, que es lo que finalmente termina certificando el fin de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como repito, como se llamaba entonces, no fue firmado ahí. Fue firmado el Tratado de Versalles, se firma el 28 de junio del año 1919, o sea, antes del año 1920. Lo que ocurre es que entra en vigor, entra en efecto el día 10 de enero del año 1920, y por tanto es que estamos acudiendo a esta historia. Y el año 1920, como consecuencia también de la Primera Guerra Mundial, ve el nacimiento de la Liga de las Naciones, que es una cosa que acaso tú lo hayas escuchado mencionar, yo no sé si ni siquiera el abuelo, porque en mi caso mi papá se me lo mencionaba y mis abuelos también y todo aquello, pero es una cosa que ha venido cayendo en el olvido porque fue sustituido por las Naciones Unidas. De hecho, esto que acabo de decir es una incorrección histórica. O sea, las Naciones Unidas como tal, y eso te lo voy a contar en la segunda media hora, las Naciones Unidas como tal no sustituyen a la Liga de las Naciones o al Convenio de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, tiene varios nombres. La Liga de las Naciones es uno de los nombres más pronunciados en español. No es exactamente una sustitución, no es tampoco es un reemplazo. Se decidió, y te voy a contar los fracasos de la Liga de las Naciones, se decidió que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y disuelta la Liga de las Naciones en el año 1946, pues borrón y cuenta nueva, se estableciese una nueva organización, que es la Organización de Naciones Unidas, como un hecho separado, totalmente independiente. Podríamos decir como hijo, o sea, como fruto, podría ser como fruto de la Liga de las Naciones, sin embargo, totalmente separada, se trató que fuese, como acabo de decir, borrón y cuenta nueva. Esto vamos a dejarlo detrás, esto no funcionó y vamos a comenzar una nueva entidad, una nueva institución, una nueva organización que se parezca a aquella, pero que sea totalmente distinta. Por eso es que decir que es la sucesión, no, no es la sucesión, y eso te lo voy a contar, no las Naciones Unidas, sino la Liga de las Naciones de la Segunda Media. Pero vengamos ahora al Tratado de Versalles. Hay un sentimiento de rabia. Estaban las llamadas potencias centrales, que era Alemania, las que estaban asociadas en la Primera Guerra Mundial, a Alemania. Y las naciones que estaban en contra y que fueron agredidas, en este caso por Alemania, que es el caso sobre todo, este esquema fue mucho más grande, pero básicamente Reino Unido, o sea, lo que la mezcla que es de Inglaterra, Gales y Escocia y Francia y Estados Unidos que participa en la Primera Guerra Mundial, son lo que es la antítesis, de beligerantemente hablando, de lo que es la Alemania. La Alemania, que esto no es la Alemania nazi, la Alemania en el panorama de la Primera Guerra Mundial. De manera que existía este sentimiento de rabia, de roña, de resentimiento contra Alemania por lo que había pasado. Y cuando se hace el Tratado de Versalles, por supuesto, la primera cosa, la primera capa, el primer barniz que tiene el Tratado de Versalles, ¿qué cosa es? Es finalmente certificar que la guerra ha terminado y el afán es tratar de que esto no ocurra otra vez, de que no ocurra una guerra de este corte. Y como se ve que la Alemania es la mala y que fue la responsable de esta guerra, por tanto hay que atenazar, hay que acorralar, hay que cortarle las alas a Alemania para que Alemania no vuelva a crear este fenómeno. Esa es la esencia del Tratado de Versalles. Aquí es donde voy. El Tratado de Versalles, que como te cuento, se firma justamente en el año 1920, hace ahora 100 años, hizo ahora 100 años en el mes de enero, fue una buena idea. Sin embargo, fue lo que se llama, de manera irónica, por lo menos un economista notable en aquella época, que se llamaba John Maynard Keynes. Este es el que crea la teoría que en Cuba ha sido muy criticada, Fidel Castro la mencionó alguna vez, el keynesianismo, que es una mentalidad, es una tesis económica. Este señor, que era un delegado a la conferencia de la Conferencia de Paz de París, delegado británico, este señor Keynes, este señor es el que define al Tratado de Versalles, y tenía razón, como la paz de Cartago. Y él lo que estaba aludiendo al hecho que la paz de Cartago es cuando Roma le impone la paz a Cartago en la guerra con Cartago, de una manera en que lo que hace fue que sometió a Cartago, lo puso de rodillas después que te gana. O sea, el vencedor te pone de rodillas, y eso puede tener, según la mentalidad de Keynes, iba a tener malos resultados, y finalmente sí termina arrojando malos resultados. ¿Por qué razón? Porque en este Tratado de Versalles, que firman una serie de naciones que después son las naciones que forman parte, o sea, primero estas naciones importantes que están relacionadas en la guerra, pero como consecuencia de los que participan en el Tratado de Versalles, que son las 32 naciones iniciales que después terminan fundando la Liga de las Naciones en este mismo año, en el año 1920, para que tengas idea que son 32 naciones, Cuba, que ya era nación, o sea, Cuba ya era república a partir del día 20 de mayo del año 1902, una fecha que Cuba ignora y que Cuba no quiere reconocer, pues Cuba es firmante y es miembro de la Liga de las Naciones. Y lo que se hizo aquí fue, en el afán de que Alemania no pudiese otra vez crear poder, el tratado este de Versalles lo que hace es que termina acorralando a Alemania. Alemania, por cuenta de la guerra, estaba tan arruinada y tan arrasada económicamente como aquellas otras naciones. O sea, en este caso era el conflicto era entre lo que se llamaba los poderes centrales, o las potencias centrales, que eran Alemania y los países asociados a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, que eran era una alianza cuádruple, entre las cuales estaban Austria, Hungría, recordemos que esto es el Imperio Austrohúngaro todavía, y estaba el Imperio Otomano junto con Bulgaria. El Imperio Otomano, la parte más grande del Imperio Otomano es lo que hoy día Turquía, y hay que recordar que una vez terminada la Primera Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, el mundo, lo que regía el mundo era el sistema de imperios, casi todo era imperio. Rusia era un imperio, el Imperio Otomano era un imperio, el Imperio Austrohúngaro era un imperio, y todo esto termina, los imperios terminan con la Primera Guerra Mundial. Esto se acaba. De manera que lo que son las potencias centrales era Alemania asociada al Imperio Otomano y a su vez lo que era el Imperio Austrohúngaro, que era Alemania, Austria y Hungría. O sea, eran cuatro partes importantes y lo otro es lo que se llamaba la Entente. La Entente era justamente la Triple Entente, que era Estados Unidos, Inglaterra, o sea, Rusia, que estaba también ahí, que estaba exactamente porque Estados Unidos estaba fuera. La participación de Estados Unidos es distinta, Francia y el Reino Unido. Y estos son los dos grandes polos opuestos durante la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial, termina, y ahí es que se establece el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, escucha algunos de los detalles que tenía. Por ejemplo, en el afán de que Alemania pagara y resarciera los daños que le prodigó a la Entente, a los países que fueron sus enemigos. Recordemos que, por ejemplo, parece una cosa tonta, pero moralmente fue una cosa terrible. Recordemos que te lo comenté el día que hice el programa dedicado al barco al United States, este crucero portentoso que está hoy día abandonado aquí en Estados Unidos. Está todavía el casco ahí, esperando que algún día lo echen otra vez a navegar. Las grandes potencias navieras de entonces, como tú sabes, la primera era Inglaterra, que tenía pues tenía esta gran marina en que estaba estas dos compañías, que era la Cunard y el White Star, donde estaba el Titanic, y era la reina de los mares. Y Alemania tenía unos grandes cruceros que eran nuevos, que era el Imperator, el Bismarck, y el otro que era tremendo barcazo también, que era el Vaterland. Esos tres barcos, que eran nuevecitos, se los arrebataron a Alemania y se los entregaron a Estados Unidos y se los entregaron a Inglaterra. Yo voy a parar aquí ahora contigo, en este momento, para venir a la segunda media hora y contarte. Estos tres barcos, como castigo del Tratado de Versalles, se los quitaron a Alemania, han dicho a la cubana, se los tumbaron y se los repartieron entre Estados Unidos e Inglaterra y fueron rebautizados. Eso fue parte del castigo. ¿Cuáles más castigos? Te los cuento ahora. Vamos a regresar en apenas segundos de este programa dedicado hoy al Tratado de Versalles y a la Ley de las Naciones, que de lo cual hace ahora 100 años en este año 2020. Regreso contigo en apenas segundos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Otra vez, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy conmigo servidor Pepe Forte. Hoy, señores, un programa histórico sobre 100 años de hechos importantes que ocurrieron en el año 1920. Dos de ellos, que no van a ser los únicos, que durante lo que me queda de este año 2020, te iré abordando otros temas importantes del año 1920. Y hoy tenemos dos. A ver cómo los distribuyo en la media hora hasta que me queda ahora. Uno es el Tratado de Versalles y el otro es el establecimiento de la Liga de las Naciones. Dos hechos unidos que son consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial. Y ahora yo te estaba comentando en esta primera parte lo que fue el Tratado de Versalles, cuyo propósito era certificar que la guerra terminó, garantizar que no habría más guerra y sobre todo garantizar que la guerra, o sea, la mentalidad que había era. Y sin embargo, no es así. Lamentablemente había otros conflictos que fueron también cruentos, terribles, como el caso de la Guerra Civil Española y otros conflictos que tuvieron en esa época que no fueron exactamente originarios u originales de Alemania. Y sin embargo, que además el propósito de la Liga de las Naciones era evitarlos y la Liga de las Naciones fracasó en esos intentos. De manera que el Tratado de Versalles, con esta mentalidad de que Alemania era la mala de la película, argumento el cual personalmente tu amigo y servidor Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe Real de Luis Martí, argumento el cual este servidor amigo tuyo participa de alguna manera, la idea del Tratado de Versalles era que Alemania no creciese alas nuevamente. De manera que se le puso a Alemania, que estaba tan arrasada económicamente como el resto de los países beligerantes contra ella, se le impuso que pagase una cantidad de dinero que sería equivalente hoy todavía. Era un paquetón de dinero. Sería equivalente a lo que sería hoy billones de euros o billones de dólares que Alemania se lo obligó a que los pagase. Y, por supuesto, Alemania no pudo pagarlos, por lo menos en una primera etapa, porque era muchísimo dinero. ¿Y qué pasó? Según después la historia ulterior de Alemania sigue desenvolviéndose, recordemos que entonces en el 33 Hitler, a través de una maniobra, Hitler se hace del poder y establece la Alemania nazi y todo eso, viene la Primera Guerra Mundial, de manera que esas cosas se van quedando como que a medias y llegaron conclusas, de manera que en el año 1983, fue en el 83, 1983, aún después de la guerra, Alemania terminó pagando esto. Esto fue de alguna manera injusto. Terminó pagando esto la Alemania, lo que era la Alemania federal, porque recordemos que Alemania queda dividida en dos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, que era la República Democrática Alemania, alemana, que no la República, es muchísimo menos democrática. Yo pienso a veces que ni siquiera era alemana. Esto terminó siendo un país bajo la órbita soviética, y la otra la República Federal de Alemania, y esa fue la que en el año 1983 terminó de pagar las reparaciones directamente relacionadas con la guerra. Sin embargo, todavía le quedaban 125 millones de euros que terminó, ya en esa época no había, antes de eso no había euros, el euro ya viene después, terminó pagándolos después esta Alemania, de manera que una vez que Alemania se reunifica, por eso es que a veces Alemania, se dice que la Alemania actual no estaba muy de acuerdo incluso con la reunificación, porque tenía que comenzar a remolcar a esta Alemania fallida, esta Alemania inviable, que es la Alemania comunista, de manera que terminó Alemania ya reunificada, tuvo que terminar de pagar todavía lo que el Tratado de Versalles le había impuesto. Yo creo que ya a esa altura era injusto, francamente, porque ya era otra Alemania totalmente distinta. Terminó de pagar esto, que esto es un detalle que históricamente no todo el mundo conoce. Alemania terminó pagando el día 3 de octubre del año 2010, que fue el otro día, hace 10 años, lo que le quedaba de las reparaciones de guerra que le había impuesto pagar el Tratado de Versalles. Yo, francamente, esto a mí me parecería que ya esto es la razón por la cual, yo haciendo aquí ahora una parte, es la razón por la cual, yo sé que quizás a algunos de ustedes no les guste, yo sigo defendiendo el embargo. Y digo lo siguiente, yo defendí el embargo estando en Cuba cuando vivía ahí. Defendí el embargo cuando yo estaba aquí todavía y parte de mi familia, hasta que toda nuestra familia logró reunificarse, parte de lo más sensible para mí había quedado detrás. Yo seguía defendiendo el embargo y todavía lo defiendo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el embargo es legítimo. O sea, las razones por las cuales el embargo existe es legítimo. Y yo lo que no quiero es que a Cuba se le levante el embargo ahora, porque Cuba no ha pagado todavía nada de lo que tenía que haber pagado cuando interviene todas las entidades legítimamente establecidas en Cuba. No las ha pagado, no las ha indemnizado. Esa es la razón del embargo. Cuando Cuba comunista, esta Cuba comunista, la Cuba de Castro, la Cuba post-Castro, ahora en manos de este pobre esperpento que se llama Canel, que no ha pagado nada todavía, cuando Cuba pague todo eso, se le levanta el embargo. ¿Qué pasa? Si Cuba se le levanta el embargo ahora, que esa es mi proyección y mi pronóstico de futuro, Cuba lo que va a hacer es que va a hacer lo que ha hecho desde el año 1959, que es otra vez comenzar a comprar cosas y no pagar, aumentar la deuda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto para mis amigos en Cuba que sí interpretan lo que digo, porque siempre hay gente que me está escuchando que todavía está envenenada por la cosa cubana y no entiende cómo es la realidad. Si esto pasa y Cuba lo que se sigue es endeudando, el día que Cuba, porque eso va a pasar algún día, Cuba, toda esta porquería de 60 años termine y Cuba regrese a ser una nación democrática, ahí en ese momento, para esa nueva Cuba que no va a ser la responsable de estas deudas, estos acreedores le van a caer encima a Cuba. Y en ese momento esa Cuba nueva, futura, perspectiva, que es la que necesita rearrancar y recomenzar, como a la computadora se le da el restart y le haría falta una buena economía, a esos acreedores que hasta ahora no han tenido las herramientas para, que es lo que hace la ley Burton, por ejemplo, para llegar a Cuba y exigirle que pague, a esa pobre nueva Cuba sí se lo van a exigir. Y creo que van a hacer, van a lastrar a Cuba y la van a complicar. Por eso, una de las razones por las cuales yo abogo porque el embargo no se levante, es esa razón. Y quédate con ese argumento pensándolo ahí y dale cabeza y piensa si lo que tengo yo o estoy diciendo tengo razón o no. Si a Cuba se le permite, quitándole el embargo ahora en este momento que estoy conversando contigo, si eso ocurriese, Cuba lo que va a hacer es que se va a seguir endeudando y no va a haber nadie que tenga pantalones ni herramientas legales para hacerle pagar a Cuba, que fue lo que hizo Trump ahora, cuando el famoso capítulo número 3 de la ley Hans-Burton terminó firmando lo que nunca nadie había tenido el valor de firmarlo, para que Cuba le pague a las entidades a las cuales le robó su posesión legítimamente establecida. El único presidente que ha hecho que es legítimo ha sido Donald Trump. Si Cuba se sigue endeudando, cuando venga la próxima Cuba, estos acreedores que todavía no han tenido el valor, ahora incluso a través de esta posibilidad de reclamar la Cuba comunista, págame lo que tú me quitaste, cuando venga la Cuba democrática, sí se lo van a exigir a ese Cuba. Por tanto, no. Y si tú vas a estar viviendo ahí, tú que me estás escuchando ahora, defiende este argumento que tengo yo, porque eso te va a caer arriba a ti, que acaso estás pensando que ahora sería correcto quitar el embargo. Así que piensa bien en eso que te acabo de decir. Porque mírate en este espejo. Alemania, esta Alemania totalmente nueva, que nada tenía que ver con aquella Alemania, termina pagando la deuda del Tratado de Versalles en el año 2010, el día 3 de octubre del año 2010. Y dime tú si francamente, si eso era justo o no. O sea, si te pones a mirar a nivel, ¿qué es lo que pasa con las leyes? A nivel legal, es legal, porque hay un tratado que está aquí que no ha sido derogado, que está aquí, que ha firmado un montón de gente que te exige que tú pagues. Pero estás haciendo pagar al tataranieto de una entidad que no tiene nada que ver con los errores ni con los pecados del tatarabuelo, y se lo hicieron pagar. Así que fíjate tú qué interesante, por eso que este programa yo trato de hacerlo para ti, para que tú interpretes estas cosas que te explico. Bueno, quizás hoy no me dé tiempo ya, porque yo voy consumiendo mucho tiempo en explicarte, quizás lo haga mañana o pasado y todo eso, el asunto de la historia de la Liga de las Naciones, que también es una consecuencia del Tratado de Versalles y el fin de la Primera Guerra Mundial. Entre las cosas que se le sigue pidiendo a Alemania, escucha tú que eso es lo que se le hace. A Alemania se le quita terreno después de la Primera Guerra Mundial. O sea, a Alemania se le hace que le ceda terreno, o sea, expansión territorial, se la ceda a Bélgica, se la ceda a Francia, se la ceda a Polonia. Está esta región de Silesia, que incluso se la cede a lo que era Checoslovaquia, que Checoslovaquia justamente fundada como nación, como país, en el año 1918, una vez terminado el Imperio Austrohúngaro. Después es que viene, cuando se acaba el comunismo, esto se bifurca. Checoslovaquia era la mezcla de República Checa actual con Eslovaquia, que hoy día son naciones independientes, fronterizas, que se llevan, por cierto, muy bien, que son casi lo mismo, pero no son iguales. Y eso termina de manera aterciopelada cuando termina el comunismo, pero en esa época es que nace Checoslovaquia y se le entrega parte de este territorio, se le entrega a Alemania. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es que comienza esta mentalidad del espacio vital. ¿Qué es lo que pasa? Con todo este atenazamiento, que fue lo que pasó, que por eso es que hubo voces en el mundo entero que dijeron que el Tratado de Versalles era demasiado rudo, que era demasiado fuerte y que esto iba a crear lo que finalmente termina pasando. Hitler termina haciendo acopio de este resentimiento, que lo maneja muy bien y le demuestra a la sociedad alemana de entonces, mira lo que nos están haciendo y no podemos seguir de esta manera. De manera que cuando firman el Tratado de Versalles el día 28 de junio del año 1919, que se firma en el famoso Salón de los Espejos en el Regio Palacio de Versalles, el día 10 de enero del año 1920 es que entra en vigor y se le pide justamente a Alemania, a través de toda esta serie de limitaciones que contenía, esto tenía como 15 puntos, de los cuales tuvo que ver todos los que se sentaron a hacer este, por ejemplo, Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos, fue uno de los que planteó algunas de estas cosas, aunque Woodrow Wilson no era de una mentalidad tan, hablando a la cubana, para que me entiendas, de llevar tan duro, de llevar tan tenso a Alemania. Pero, por ejemplo, la estructura del Palacio de Versalles contempla el establecimiento de las naciones, de la Liga de las Naciones, que esto ya posiblemente yo lo deje para ti, que están los artículos 1 al 26 y tiene un anexo dentro del Tratado de Versalles. Eso ya te lo voy a contar mañana. El otro es las fronteras de Alemania, que están los artículos 27 al 30, que justamente por eso le cortan las fronteras a Alemania, se las cortan y le quitan territorio alemán, se lo pasan a estos otros países que consideraron que había que entregárselo a modo de pago o que por disputas, acaso de corte tribal, histórica. Europa es un continente muy complicado porque la esencia de Europa es tribal. Y cuando ya tú te vas ahí, y ahí es que comienza el asunto de las propiedades de las zonas por tribus en las épocas inmemoriales. Y de ahí vienen estos conflictos regionales, incluso de habla, de idioma, de dialectos y todo eso. Pero el caso es que las fronteras de Alemania son modificadas gracias a los artículos 27 al 30. Estaban también los derechos e intereses alemanes fuera de Alemania, que era también, eso también tocaba que intereses fuera de Alemania, también Alemania tenía que ser responsable de pagar esto. Estaban las cláusulas militares, navales y aéreas. Entre las cosas que hicieron fue que yo tengo aquí, me hice mis anotaciones para que tú tengas idea de cuántas cosas se le pidieron a Alemania. Alemania le piden que o sea, la atenazan. Y eso es lo que también hoy día es lo que todavía sigue pasando después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se le exige que tenga, porque esto se llamó, la cláusula, se le dio un nombre curioso, que fue la cláusula de culpabilidad. O sea, la culpa es tuya. Tú tienes la culpa de todo eso. Eso es el artículo 231 dentro del Tratado de Versalles y que tenía que ver con estas reparaciones que tenía que ser. De manera que lo que se le impone que pague, pues, Alemania en el año 1921 todavía, haciendo las comparaciones, haciendo las transferencias de dinero, el total de los costos era 132 billones de marcos. ¿Ok? Que, señores, era un paquetón de dinero, 132 billones de marcos, en ese momento esa era la moneda alemana, que esto transferido a el año 2020 equivale a un platal, que sería equivalente hoy día a 442 billones de euros, 442 billones de dólares, lo cual es un montón de dinero que eso no puede pagarlo. Sin embargo, Alemania terminó pagándolo. Y en cuanto a lo que es la parte, que es la cláusula esta militar, Alemania se le condena a que el ejército no puede tener más de 100.000 efectivos. Pero como Alemania, estamos hablando de una época en que ya había fuerza aérea, la fuerza aérea alemana, que yo te conté la historia del famoso Manfred Bock von Richthofen, el famoso este as alemán, el llamado Barón Rojo, que está considerado el as de ases aéreos. Pero básicamente lo más importante en ese momento era el ejército como tal. La Primera Guerra Mundial ve el nacimiento de parte de Inglaterra del tanque de guerra, cosa que después Alemania termina siendo prácticamente la reina en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más importante eran los submarinos. En estas cláusulas militares de Alemania, a Alemania se le condena a que tenga una marina muy limitada, tan chiquita, que es que nace el famoso fenómeno este de los llamados acorazados de bolsillo, que tenía que ser un número muy limitado de destructores de acorazados, muy chiquitito, apenas una decena de embarcaciones de este corte, y que además con muy poco tonelaje. Sin embargo, Alemania lo que hace es que genera de todas maneras unos acorazados chiquitos, pero además muy maniobrables. Resultó siendo peor el remedio que la enfermedad y de un tremendo poder de fuego. Por eso se le pide también a Alemania. De manera que también se le controla los puertos, las vías marítimas, las vías férreas. También se le controla cláusulas de corte financiero, de manera que Alemania no tenga acceso a créditos ni a que genere riquezas a partir de negociaciones con el resto de otros países. En fin, Alemania las lleva durísimo. En cuanto a las famosas cláusulas territoriales, viene que esto después termina siendo este conflicto de Alsacia y Lorena, que le restituyen sobre esto de que sí, que es una región que había pertenecido a Francia, y el tratado lo considera como restituir. Eso fueron 14.522 kilómetros cuadrados que tenía aproximadamente, tenía esa área, lo que se llama Alsacia y Lorena, que eso se le entregara otra vez de vuelta, se le entregase otra vez a Francia. En el caso de Bélgica también se le entregasen también regiones, y también en el caso de Silesia que se le pagasen, que esto había sido lo que era Prusia, esto era con el imperio austrohúngaro, que se le pasase ahí, pues también esto se le pasase a Polonia y se le pasase a lo que después fue Checoslovaquia. Y en el caso de Danzig y Memel, que eso en la costa del Báltico, que eso fue lo que trajo después la Segunda Guerra Mundial, que esto se le pasara pues a Polonia. Y así, esto fueron atenazando a Alemania de una manera tan tremenda, que esto es en lo que justamente capitaliza posteriormente Hitler, a través de un sentimiento de resentimiento de que Alemania tenía que recuperar otra vez su vida. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Aquí es que viene, que esto vamos a dejarlo ya la conversación para mañana, lo que es la Liga de las Naciones, y la Liga de las Naciones, que termina siendo una idea que esencialmente era buena, pero termina siendo, pues, nada, una entidad fallida que Hitler termina respetando, porque Hitler después se las arregla para que todas estas restricciones de armamento y todo eso, Hitler lo deje de lado. Y Hitler, ¿qué es lo que hace? Hitler termina fabricando esta gran maquinaria de guerra terrible, tremenda, contra la cual el mundo entero tuvo que ponerse en contra. Y qué difícil fue el mundo entero contra la maquinaria bélica alemana, con su tecnología, con el talento alemán que tiene ese país para la ingeniería, con sus tanques de guerra, con sus cañones, con sus vehículos, todo eso, con su marina fue tan difícil, con sus aviones, todo eso fue tan difícil. En este caso, los aviones, yo seguiré diciendo que la Fuerza Aérea de Estrella de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, fue la Fuerza Aérea, por supuesto, que la americana. Pero, por ejemplo, este pago de 132 mil millones de marcos de oro alemanes, que fue este platal que te acabo de mencionar, que sería una cifra de 642 millones de dólares americanos a esta fecha del año 2020, que eso Alemania no podía pagarla. Eso, bueno, eso terminó llevando a que Alemania, Hitler, capitalizara, que es el verbo que estaba tratando de encontrar, capitalizara en contra, esto crea este sentimiento, este resentimiento en Alemania, y creara con esta fuerza durante el fascismo. Entre las cosas que por ejemplo, se le, que son cosas, si te pones a ver, que fueron injerencistas, ¿no? El Tratado de Versalles contempló que Alemania tenía que pagarle un salario adecuado a los empleados que le permitiese sostener un estado de vida razonable, que Alemania adoptase un sistema de trabajo 8 horas al día o 48 horas a la semana, el descanso semanal, que el trabajo infantil estaba prohibido. En fin, fue una intromisión tan grande sobre Alemania que, ¿qué termina aquello? Hitler termina haciendo de todo esto un sentimiento de tristeza, de rabia, y lo que hace es que levanta Alemania. Y además, una vez, que es lo que te voy a contar mañana, a través de la Liga de las Naciones, Alemania la dejan fuera de la Liga de las Naciones, que fue un error también. La traen después. De todas maneras, Hitler después se va en el año 33, abandona la Liga de las Naciones, como diciendo, aquí yo hago lo que me dé la gana, aquí nadie me va a someter. Y la Liga de las Naciones te lo dejo ahí como una especie de rain check para mañana, o mañana o pasado, a ver si mañana, no sé si durante el día de hoy a mí se me ocurre, y el día de mañana otro tema, y te lo dejo para otro momento. Pero todo este esquema, y hoy hemos dedicado el día de hoy al centenario del Tratado de Versalles, cuyo propósito era legítimo y era bueno, por acaso, dicho a la cubana, se le fue la mano. Podría parecer legítimo, legal, correcto, justo, todo eso, pero al llevar a Alemania de esa manera tan dura, hay muchos expertos, analistas, historiadores, que dicen que el Tratado de Versalles generó, fue la simiente, la semilla de la Segunda Guerra Mundial y del nacimiento. Yo sí lo creo, francamente, cuando uno mira la historia. Y por esa razón es que Woodrow Wilson no quería que fuese tan duro. Había elementos en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, que tampoco estaban de acuerdo. Hubo muchas protestas también o señales de personas que manifestaron su disgusto en el mundo entero, en el mundo político, en otras naciones, diciendo esto está mal, esto no está bien hecho. Esencialmente, originalmente sí, pero realmente se le fue la mano y terminó, qué cosa, pariendo esta Alemania monstruosa en las manos de Hitler, que fue lo que termina generando la Segunda Guerra Mundial. Pero sin duda se trata de un capítulo importante en la historia contemporánea. Hace 100 años ahora el Tratado de Versalles, y por eso te lo quería mencionar, pero dicho en dos palabras para que se te quede. El Tratado de Versalles, que fue firmado a finales del año 2019, después del armisticio del año, o sea, viene primero el armisticio del año 1918, que es el que pone el alto a la guerra, el armisticio, que cesan las hostilidades, se acaba la guerra. Se comienza a trabajar en este plan para que Alemania pague y retribuya y termine resarciendo a las naciones que afectó por la guerra, y tratar de que con un tratado no venga otra guerra, prevenir que Alemania no vuelva a hacer lo que hizo, como controlándola. Esa es la esencia del Tratado de Versalles, por esa razón se firma, pero tiene este lado, este asterisco que termina siendo tan duro que terminó siendo, yo creo que la palabra sería la correcta, terminó siendo contraproducente. Si hubiese llegado a un punto medio en el cual controlar a Alemania para que Alemania no volviese a hacer lo que hizo en la Primera Guerra Mundial, pero no arrasando a Alemania, creándole desempleo, casi hambruna, y creando un monstruo como el caso de Hitler, que capitaliza en este resentimiento diciéndolo: mira, la situación que tenemos aquí, la culpa la tienen estos países a los cuales nosotros ya le fuimos encima. Por tanto, tenemos esto, tenemos que arreglarlo, y ahí nace la Alemania nazi. Así que gracias, esta ha sido hoy mi conversación contigo, y mañana será otro día con un tema, acaso, de historia, como una continuación de este tema. Gracias y bye bye.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once de la noche, desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con regular o cerrar compañías de redes sociales por reprimir las voces conservadoras. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular o cerrar las compañías de redes sociales, aparentemente furioso de